Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Hospital Civil de Guadalajara, agradecen su presencia este lunes 11 de noviembre a la rueda de prensa para anunciar el ciclo de conferencias médicas SICOM 2019. Esta mañana nos acompañan el doctor José Martín Gómez Lara, subdirector general administrativo del Hospital Civil de Guadalajara y homenajeado, así como el doctor Rafael Santana Ortiz, director del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del Hospital Civil, doctor Juan y Menchaca, el doctor Alfredo Ramos Ramos, subdirector general de enseñanza e investigación del Hospital Civil de Guadalajara. Asimismo nos acompaña el doctor Juan Alfonso Cárdenas Ramos, presidente de la Sociedad de Médicos Residentes del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, como el doctor Emanuel Gutiérrez López, presidente de la Sociedad de Médicos Residentes, Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, el doctor José Mario Bernal Ramírez, coordinador general del 27º SICOM. También saludamos a los invitados especiales, a la maestra Ana Esther Mercado González, coordinadora de enseñanza Hospital Civil de Guadalajara, al doctor Ricardo Villanueva Zavala, coordinador académico del 27º SICOM, así como al doctor Aldo Argüelles Alegría, jefe de la División de Posgrado Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. A todos les damos una cordial bienvenida y también saludamos a quienes nos siguen por redes sociales. Vamos a iniciar esta rueda de prensa con la intervención del doctor Rafael Santana Ortiz.
Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación que el día de hoy nos hacen el honor de acompañarnos. De igual forma, a todos quienes me acompañan aquí en la mesa Presidium, el doctor Gómez, coordinador general administrativo, subdirector general administrativo, el doctor Benjamín Becerra, director del Hospital Civil Juan y Menchaca, los doctores residentes que el día de hoy, el doctor. ¿Mande? No. El doctor Alfredo Ramos, quien es el subdirector de enseñanza del OPD Hospital Civil de Guadalajara, los doctores residentes, presidentes de ambos hospitales y el coordinador de esta edición del SICOM. Mencionarles primeramente que el SICOM, que en esta ocasión va a ser la edición número 27, es un evento académico magno, el más grande de médicos residentes de todo México, incluso considerado actualmente ya de toda América Latina, y que nace en el Hospital Civil de Guadalajara en el año de 1992, y que año con año se ha estado realizando, cada vez acrecentándose y cada vez con un número mayor de quienes asisten a dicho evento académico. Para quienes no tengan el conocimiento, que es un médico residente, es un doctor general que terminó la carrera, la licenciatura, y tiene que hacer un examen nacional para que seleccionen en ese examen quienes sí pueden hacer una especialidad y quienes no. Cabe mencionar que en este año en promedio se inscribieron para realizar ese examen nacional alrededor de 50,000 sustentantes, de los cuales solamente se aceptaron a 8,333. Entonces, es realmente un grupo muy selecto los que tienen o tuvimos la oportunidad de hacer una especialidad médica, y estos doctores pues se dedican 3 o 4 o 5 o hasta 8 años haciendo una especialidad para poder ofrecer con mucho expertise el área donde ellos se forman. Mencionar que en el estado de Jalisco, este año, por ejemplo, fueron 4,727 los médicos que sustentaron el examen nacional y de los cuales aceptaron 1,147. ¿Qué significa? Que uno de cada cuatro de Jalisco que hace el examen nacional sale aceptado. A nivel nacional, más o menos es uno de cada 7 o de cada 8 los que resultan elegidos. ¿Y de qué habla esto? Que en Jalisco tenemos escuelas de medicina de mucha calidad y que esto nos posiciona como una de las sedes donde los residentes logran continuar su preparación por un nivel de la licenciatura de buena calidad. En el Hospital Civil de Guadalajara, ¿cuántos programas académicos de especialidad tenemos? Son 72. De los cuales 48 se ofertan en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y 24 de ellos se ofertan en el Hospital Civil Doctor Juan y Menchaca. Cabe mencionar que algo que le da mucha formalidad y mucho prestigio a las especialistas que se forman en estos hospitales, en estas sedes hospitalarias, porque realmente es un solo Hospital Civil de Guadalajara, tenemos investigadores con acreditación del CONACYT, 36, tenemos publicaciones en revistas indexadas por año alrededor 73, trabajos de investigación que se presentan en los diversos congresos, en promedio son 389, así como también un sinfín de protocolos que se están evaluando constantemente para poder llevarse a cabo la investigación ahí en el hospital. Datos importantes del hospital: tenemos 978 residentes en el Hospital Civil de Guadalajara haciendo una especialidad o subespecialidad o curso de alta especialidad. De igual forma, tenemos 1,480 alumnos de pregrado, médicos internos de pregrado también conocidos, y también pasantes haciendo servicio social, que son 720 ahí en el hospital. Cabe mencionar que de las especialidades y cursos de preparación que tenemos ahí en el hospital, tenemos 28 que tienen la acreditación de CONACYT, que se conocen como Programas Nacionales de Posgrados de Calidad, y que estos Programas Nacionales de Calidad de CONACYT son 4 niveles los que tiene el CONACYT. De estos 4 niveles, queremos mencionarles que tenemos en el puro Hospital Civil de Guadalajara 4 que están en el top 10, que es el nivel internacional, y que, pues bueno, eso posiciona al Hospital Civil de Guadalajara y a la Universidad de Guadalajara como líder a nivel nacional en programas con este terminado y con este perfil tan refinado para formar especialistas en este país. Muchas gracias.
Gracias, doctor Rafael Santana Ortiz. Ahora escucharemos al doctor Benjamín Becerra Rodríguez.
Buenos días, muchas gracias por acompañarnos y hacer la difusión de esta fiesta académica, que son de las pocas que existen a nivel nacional, ya que, como ya mencionaron, es uno de los eventos organizados por los médicos en formación o llamados médicos residentes. En esta ocasión, que son alrededor de 978 residentes que incluyen los dos hospitales, hicieron la elección para hacer un homenaje a uno de los médicos, o generalmente se hace el homenaje a uno de los grandes médicos que están en el hospital. ¿Y en qué se fijan? Principalmente en su trayectoria, en su dedicación, en la enseñanza a los médicos en formación. Y esta elección en esta ocasión fue para el doctor José Martín Gómez Lara, el cual va a ser homenajeado. Y menciono algo de sus antecedentes: es un doctor que nació en Lagos de Moreno, es médico cirujano y partero por parte de la Universidad de Guadalajara, tiene la especialidad en cirugía general, tiene una subespecialidad en cirugía cardiotoráxica, ha realizado ambas residencias en el Benemérito Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, cuenta con una maestría en gerencias de servicios de salud, ha sido adscrito al servicio de tórax y cardiovascular desde el año 2002. En el 2013 ocupa el cargo de jefe de la División de Servicios Paramédicos hasta el año 2014. Posteriormente es subdirector de Servicios Auxiliares y de Diagnóstico del 2014 al 2019. Es profesor en el área de enfermería en el curso posbásico en la materia de angiología y cirugía vascular desde el 2002 a la fecha, certificado por el Consejo Nacional de Cirugía de Tórax desde el año 2002, sinodal de exámenes de tesis relacionados con la especialidad a varios médicos que trabajan en procesos de investigación en esta unidad hospitalaria, titular de la materia de angiología y cirugía vascular en el Hospital Civil de Guadalajara, avalado por la Universidad de Guadalajara, fue presidente del Colegio de Angiología y Cirugía Vascular del Estado de Jalisco en el periodo 2010-2012, cuenta con cursos de actualización para directivos de OPD Hospital Civil en el 2014 y fue presidente ejecutivo del Congreso Internacional Avances en Medicina que organiza el Hospital Civil de Guadalajara en el año 2019. Actualmente ocupa el puesto de subdirector general administrativo y, como ustedes podrán ver, su currículum es un ejemplo para muchos médicos en formación, y de ahí que se le haya invitado a ser el homenajeado en este congreso. Así es, muchas gracias.
Gracias por sus palabras, doctor Benjamín Becerra Rodríguez. También saludamos y felicitamos al doctor José Martín Gómez Lara, que viene en representación del doctor Jaime Andrade Villanueva. Felicidades. A continuación vamos a escuchar con atención al doctor Juan Alfonso Cárdenas Ramos, presidente de la Sociedad de Médicos Residentes del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara.
Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Quiero comentarles que ser residente es cambiar de código postal, es vivir de una manera distinta y de una forma distinta. El ser residente pone al límite todas tus capacidades, todas tus metas y te define como un gran profesional de la salud. Hace 27 años, como parte de las actividades de la Sociedad de Médicos Residentes, surgió el sueño de crear un ciclo de conferencias médicas. Hoy les comento este sueño después de 27 ediciones, nos trae a los mejores ponentes nacionales e internacionales, con la mejor trayectoria dentro y fuera del país. Queremos decir que este ciclo de conferencias es el más grande y con más trayectoria realizado de estudiantes para estudiantes. Con mucho empeño consideramos uno de los ciclos de conferencias con más grandeza y con más trayectoria. Este año nuestro homenajeado el doctor José Martín Gómez Lara, destacado académico y especialista de nuestro gran hospital, uno de los principales creadores de este gran proyecto y de este ciclo de conferencias médicas, y que nunca ha quitado el dedo del renglón para que esto siga creciendo. Cabe resaltar que por primera vez en sus 27 años se llevará a cabo en diferentes sedes del Hospital Civil, contando la participación tanto del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde como el Hospital Civil Juan y Melchaca. Actualmente con 21 módulos en el Fray Antonio Alcalde, 3 módulos en el Fray Juan y Melchaca, así como 2 módulos en la Facultad Antigua de Medicina y 1 módulo externo en la Universidad UTEJ. Por lo que los invitamos a todos a acudir a las instalaciones de nuestro Hospital Civil este 20, 21 y 22 de noviembre a celebrar este gran ciclo de conferencias médicas.
Gracias por su intervención, doctor Juan Alfonso Cárdenas Ramos. A continuación escucharemos al doctor Emanuel G. Gutiérrez López.
Buenos días. Un agradecimiento a todos los medios de comunicación y a las autoridades presentes por permitirnos presentar este proyecto que ya tenemos en puerta. Ya mencionados los antecedentes por mi compañero Juan, les hablaré un poquito del alcance académico con el que contamos este año. Se desarrollarán cerca de 401 ponencias, de las cuales están divididas en 308 ponentes, 80 nacionales que vienen de los centros más importantes a lo largo del país, 13 ponentes de carácter internacional, teniendo como meta cada una de estas conferencias una actualización médica constante. Contaremos por primera vez con 4 ponencias magistrales, en las cuales participan médicos de gran trayectoria. En la primera conferencia participará el doctor Fernando Petersen, actual secretario de Salud de Jalisco. Nos hablará del panorama de la enfermedad coronaria en el estado de Jalisco. Después el doctor David Kershenovich, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quien nos hablará del impacto de la hepatitis C. Nuestro tercer ponente magistral nos lleva a la medicina del futuro, tema que será desarrollado más adelante por mi compañero Mario. Y la ponencia magistral de clausura, el doctor Jaime Nieto Cermeño, director del Hospital Infantil de México Federico Gómez, que nos hablará de un tema novedoso y controversial en nuestro país, que es la obesidad y cirugía bariátrica en el paciente pediátrico. Dentro de los módulos que incluimos en el programa de este año, buscando la máxima calidad de ellos, abarcaremos todas las áreas de la salud, en todos los niveles estudiantiles que involucra. Sabemos que es un evento de residentes para residentes, sin embargo, tenemos un alcance para los estudiantes de medicina, desde los semestres iniciales en la escuela, áreas clínicas, contamos con el módulo universitario para medicina y enfermería, el dirigido a los médicos internos de pregrado, con lo cual tenemos temas de importancia e interés general para todos los estudiantes. Además, en la búsqueda de este trabajo en equipo, contamos con los módulos de enfermería y nutrición en el área clínica para lograr desarrollar todas las áreas de la salud. Dentro de las especialidades médicas, tenemos la presencia en áreas troncales como la medicina interna, cirugía general, ginecología y obstetricia, así como pediatría, entre otros de suma importancia. Además, se da apertura a la mayoría de las subespecialidades ofertadas en nuestros dos hospitales. En el marco del ciclo de conferencias médicas, ofrecemos también 6 cursos y talleres extras a las conferencias. Contaremos con el curso y acreditación de Curso de soporte vital avanzado en pacientes adultos y pediátricos, el ACLS y el PALS, los cuales son indispensables para la formación de nosotros como médicos. Tendremos un taller de medicina basada en evidencias, el cual es de gran utilidad para desarrollar capacidades de investigación que muchos de nosotros aún no tenemos. Tendremos tres concursos, el primero de ellos, el de trabajos libres en cartel, en el cual se invita a realizar el trabajo de investigación u observación clínica que deben cumplir ciertas características y serán expuestos en los días del evento. Además, se contará con el privilegio que todos los trabajos aceptados serán publicados en una revista de divulgación científica de carácter internacional. El concurso Reto de León, el cual es un concurso de conocimientos médicos en el cual los equipos participarán, se les pondrá a prueba a contestar una serie de preguntas de conocimiento general de medicina hasta obtener un ganador. Por último, el concurso de fotografía médica, en el que se expondrán las mejores fotografías tomadas dentro de las áreas o actividades académicas del Hospital Civil de Guadalajara.
Gracias por sus palabras, doctor Emanuel Gutiérrez López. A continuación escucharemos la intervención del doctor José Mario Bernal Ramírez.
Muy buenos días, gracias nuevamente por la presencia de los medios de comunicación, a nuestras autoridades por toda la colaboración y el apoyo para desarrollar este evento. Y dentro de este SICOM quisimos abordarlo con varios ejes temáticos, de los cuales ya mencionó mi compañero Emanuel las conferencias magistrales, pero quisimos puntualizar en la conferencia magistral del jueves, que va a ser impartida de medicina de precisión, inteligencia artificial en medicina, particularmente de esa área, vamos a hablar de radiomics. Entonces, esta conferencia va a ser impartida por el doctor Guillermo Elizondo Riojas. Él es destacado académico en Monterrey. Él tiene una amplia formación y trayectoria. Es médico radiólogo intervencionista por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con adiestramientos de resonancia magnética por la Universidad de Harvard, y tiene también formación de inteligencia artificial en medicina. Él es pionero y es un excelente expositor. Entonces, el objetivo mío es darle como unas pinceladas de qué trata la medicina de precisión y los radiomics. Ya los temas más avanzados se podrán desarrollar con él en la conferencia del jueves. Entonces, partiendo de medicina de precisión, es una rama nueva de la medicina. Antes se conocía como medicina genómica o medicina personalizada. A pesar de que el genoma se viene investigando desde los 50 con Watson y Crick, el auge de la medicina de genómica viene del 2009 a la fecha, donde si se ponen a investigar las principales bases científicas de medicina, se van a dar cuenta que tiene un crecimiento exponencial. Entonces, la medicina de precisión en lo que se basa es en hacer la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades según los genes de las personas. Y obviamente en donde se empezó a hacer esa investigación fue en oncología. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que, el cáncer principalmente se clasifica por su sitio primario de localización, es decir, cáncer de mama, cáncer de pulmón, etcétera. Y aparte de eso, se tomaba la biopsia y se caracterizaba histológicamente, por ejemplo, en el de pulmones, adenocarcinoma, microcítico, etcétera. Se dieron cuenta que le daban tratamiento, a 100 casos de adenocarcinoma y este tratamiento solo le funcionaba a 10 y no sabían por qué. Entonces, con el paso del que empezaron a investigar, se dieron cuenta que había genes que, a pesar de ser adenocarcinoma, los hacía diferentes y por eso unos respondían a tratamiento y otros no. Entonces, la medicina de precisión se trata de eso, de investigar los genes de cada persona que tengan ciertas patologías y darles un tratamiento directo, un tratamiento dirigido, que mejora obviamente el pronóstico y la sobrevida, que es el principal objetivo de la medicina. Entonces, eso es como tal medicina de precisión, así se llamaba. En el 2012 viene un boom que es de los radiomics. El sufijo omics hace referencia a grandes cantidades de datos y en medicina están proteomics, genomics, etcétera. Entonces es por la cantidad de datos. Y esto parte de que Radiomics hace referencia a las imágenes médicas y el objetivo principal del Radiomics es que vea las imágenes, hablando yo como médico radiólogo en formación, ve las imágenes como datos. Es decir, si tú tienes un corte de tomografía, realmente si tú le haces zoom a esa imagen, lo que tienes son píxeles, o sea, hace cuadritos, puntitos de grises, de blanco a negro. Entonces, si son puntitos, se pueden clasificar en un número que va a ser determinado por la escala de grises en la que esté. Se genera una matriz de números y si son números, pues se pueden analizar. Entonces se dieron cuenta que con algoritmos matemáticos muy complejos podría un sistema inteligente determinar la textura de un tumor, los bordes, el tamaño, etcétera. Y ha habido muy buena correlación para detectar cáncer en estadios muy tempranos. Entonces el objetivo de la medicina de precisión y radiomics es precisamente ese. Obviamente las limitantes que tiene es que necesita muchos datos y por lo tanto lo tiene que hacer una computadora. Entonces se han hecho investigaciones recientes, por ejemplo, para detectar enfermedades degenerativas. Esas enfermedades degenerativas se dieron cuenta que los hallazgos son muy sutiles en etapas iniciales, que para el radiólogo más experto son indetectables, pero para la computadora sí. Entonces se abre este parteaguas, esta nueva tecnología, para que podamos desarrollar una medicina que sea ahora sí personalizada, que sea dirigida a cada persona. Imagínense qué padre sería que llegara, desgraciadamente, alguna enfermedad y que nosotros le pudiéramos decir, ¿sabes qué? Históricamente se analizaron 1,000,000 de casos como el tuyo y a ti te va a ir mejor con este tratamiento, con esta cirugía, y no te vayas por este lado porque no te va a servir. Entonces, este es el objetivo de la medicina de precisión y por eso queríamos puntualizar. Los invito a la conferencia magistral del jueves por el doctor Guillermo Elizondo, para que se explayen en este tema y a que revisen el programa académico. La verdad quisimos hacerlo de excelente calidad y creo que cumplimos con el objetivo. Muchas gracias.
Gracias por su exposición, doctor José Mario Bernal Ramírez. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Buenos días. Felicidades, doctor José Martín, desde luego, y a toda la gente del Hospital Civil. Yo quisiera saber, ante los cambios tecnológicos y a los panoramas médicos que se avizoran en el futuro, ¿cómo se hace la planeación sobre qué equipamiento se tiene que hacer para los hospitales, la formación de nuevos médicos? ¿Cómo se hace esta planeación ante un futuro incierto, decía, entre lo médico, la tecnología y el futuro de nuestro país en materia de enfermedades y salud pública?
Es una pregunta sumamente interesante. La planeación se hace desde la formación de los médicos. Todos los médicos son diferentes áreas de la especialidad en los cuales el hospital está apostando por la mayor preparación. Incluso son médicos que pueden ir al extranjero a prepararse en algunos temas en específico, y ahí mismo en el hospital ven las estructuras tanto tecnológicas, académicas, y que en algún momento llegan las plasman aquí dentro del hospital, y el hospital ya tiene conformados, les llamamos subcomités, que se encargan de equipamiento, infraestructura, los médicos en el aspecto de medicamentos, materiales de curación, y todos forman un conjunto integral para lo que el hospital requiere y estar actualizado en los procesos tecnológicos. El área de radiología es algo muy importante, es algo que va prácticamente a pasos agigantados, como ahorita lo mencionó el doctor. Hay equipamientos de suma importancia que facilitan los diagnósticos y médicos muy importantemente adiestrados en los procesos de intervención para ser menos invasivos, con mejores resultados y con tratamientos de vanguardia para cada una de las especialidades.
Siguiente pregunta.
Servidor Fabián Sánchez, de Jalisco TV. Para preguntarles, doctores, es muy sabido que Jalisco es un referente internacional ya en turismo de salud. ¿Cuál es el reto que en materia de formación se tiene? Porque bueno, pues creo que el saco es muy grande a nivel nacional. cuando se trata de tener recursos humanos altamente capacitados. ¿Cómo se está trabajando desde los hospitales escuela y cuáles son las acciones que en este caso muy en particular se ejercen desde el Hospital Civil para tener profesionales mejor formados y que sean competitivos en el ámbito internacional? Gracias.
Muchas gracias. Bien, los retos son propiamente respecto a el apoyo que requerimos por parte del gobierno federal para las becas que requieren para que ellos puedan sostenerse mientras estén estudiando. ¿Por qué? Porque un residente es un residente, es un médico de tiempo completo que se dedica a sus actividades en el hospital. Prácticamente 90% de su espacio de vida la desarrolla ahí. El otro 10% es cuando va a casa a descansar, a bañarse, a cambiarse y volver a regresar al hospital. La tendencia actualmente en el gobierno federal es a restringir los apoyos al número de becas. Sin embargo, seguimos contando con ellas. No nos lamentamos porque el hospital es de los principales formadores de recursos humanos a nivel nacional. Otro de los retos importantes definitivamente que es en el hospital se hacen esfuerzos día a día para que los programas académicos estén actualizándose a como va la vanguardia a nivel mundial y no solamente actualizándose, sino que también aspiremos a niveles de competitividad más altos. Ya les comentaba que el hospital 28 de los 72 programas los tenemos bajo acreditación y reconocimiento de CONACYT, lo cual nos da un nivel de exigencia sumamente alto, pero de igual forma eso nos permite egresar especialistas de primer nivel, que donde estos se paren a nivel nacional, incluso internacional, como en Europa o en Estados Unidos, hacen papeles totalmente decorosos y de mucha calidad.
En este caso, ¿qué tanto disminuyeron las becas en el ámbito nacional? Porque sí hubo, pues obviamente, recorte presupuestal en este 2019. ¿Cómo avecina o cómo se vislumbra el 2020 en ese sentido? Por un lado. Y por el otro, en materia de la profesionalización que usted nos hace referencia, pues la actualización de programas en torno a la capacitación y formación, por ejemplo, en el caso muy particular de los residentes, ¿cuántos residentes logran sus certificaciones?
Correcto. Mire, número de recortes, no tanto recortes, sino por ejemplo, un residente que antes iba a hacer cirugía pediátrica, por ejemplo, primero se le exigía en el hospital terminar 3 años de pediatría y luego aspirar a hacer cirugía pediátrica 4 años más. Actualmente la propuesta es que solamente hagan 1 o 2 años y luego brinquen a la subespecialidad de cirugía pediátrica, es restringir el número de años más que el número de becas. Eso contestando a la primera pregunta. ¿La segunda cuál era, perdón?
Tiene que ver con las certificaciones.
Ah, correcto. En el hospital es obligación que un residente cuando termine la residencia, tanto tenga un trabajo de tesis terminado, que se inicia desde que empieza la residencia el primer año con la conformación de un protocolo, luego la investigación y luego el análisis de resultados y conclusiones. Eso lo hace a lo largo de las residencias, es obligatorio por lo menos uno. Pero hay quienes hacen 2 o 3 o 4 trabajos de investigación o colaboran en el mismo a lo largo de su estancia. Al terminar es obligación todos hacer el examen de certificación, que eso lo coordina la CONASEM. La CONASEM es la Comisión Nacional de Certificación de Especialidades Médicas y ellos, cada especialidad tiene un consejo de certificación que se encarga de evaluar a los especialistas de su área. Y los niveles de acreditación que tenemos son sumamente altos en el hospital, arriba del 85%.
Siguiente pregunta.
Buenos días. Es abierto a todos los médicos y residentes de donde sea y si tienen algún costo el ciclo de conferencias.
Sí, claro que sí. La invitación está abierta a todos los residentes del estado de Jalisco, así como de otros estados, así como todos los estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, estudiantes de nutrición. El congreso va a estar avalado por la Universidad de Guadalajara y tiene un costo de $500.
¿Una otra pregunta o algo que deseen agregar? ¿Usted, doctor?
Tu pregunta ha sido muy interesante, la primera, sobre los retos que tiene el país, ya no digamos el hospital, en temas de salud. y lo hemos tocado desde hace varios años, que es el tema donde debemos ser previsibles con enfermedades que están quebrantando los sistemas de salud, como es obesidad, enfermedades cardiovasculares, problemas renales. Todos estos se están conllevando a que el país esté teniendo un problema importante en el manejo de estos pacientes, porque son pacientes que generan complicaciones de diferentes maneras. Un ejemplo, la obesidad te va a llevar a un paciente potencialmente diabético, el cual va a cerrar el problema renal en el 33%, problemas de retina, es la principal causa de ceguera secundaria a la diabetes, es el 1%, de cada 100 diabéticos uno va a terminar en amputación. Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar en el país de mortalidad. Entonces, todos estos son los retos que en realidad nos conllevan a que nosotros tenemos que ser previsibles, como con el actuar de los nuevos médicos en formación para tratar de solventar todos esos problemas que aquejan al país.
Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos la presencia a todos, así como la difusión que hagan de esta información sobre el ciclo de conferencias médicas ICOM 2019, que se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre en el antiguo y nuevo Hospital Civil de Guadalajara, antiguo Facultad de Medicina y un módulo en UTEC. Así es como damos por concluido y damos las gracias a todos por su presencia y que tengan un excelente inicio de semana.